Okay. How many of you know what is the name of the Torah portion?
¿Cuántos de ustedes saben cuál es la porción de Torah de esta semana? Es Pinchas, es el nombre hebreico. En español sería Finés. ¿Qué ganó Pinchas? Hablando del... Él ganó un premio que fue mucho mejor que el premio Nobel de Paz, porque en realidad este premio trajo la verdadera paz. La semana pasada la porción de Torah terminó con esta historia de números 25, 6 y 7. Y dice, un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una medianita a sus parientes y a la vista de Moisés. Y de aquí algo ha saltado ha llamado mi atención que antes no lo había notado. Y solo fue una persona que causó todo este problema, una sola persona, para que sea responsable por la muerte de miles y miles y miles de personas. La gente no se da cuenta de los hechos de una persona pueden influenciar la vida de tantas personas. Entonces, Moisés, ¿con quién era casado? Era casado con Medianita. Y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión cuando vio la tienda de reunión. Estamos en números 25, 6, 7. Entonces, cuando vio a Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó y otra vez, solo tomó una persona para que haga esa gran diferencia. Se levantó y en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Ok. Ya saben lo que viene, ¿verdad? Déjenme mostrarle algo. Cuando uno piensa en Finés, este es un nombre en hebreo, Pinchas, pero está compuesto de dos palabras. Una es pei, que significa boca, y ches. ¿Han escuchado de chesed? Es amabilidad, piedad, misericordia. Entonces, su nombre significa piedad está en mi rostro. Pero si piensan en lo que cuando él agarra esta lanza tendría su rostro, una sonrisa en su rostro cuando iba a hacerla, pero a la vez tiene que darse cuenta de que lo que él hizo es muy piadoso al resto de la congregación que estaba muriendo durante esa plaga. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Moisés? Es Zipora. Voy a darles un examen aquí. ¿Cuál era el nombre de Finés? De Finés. Finés. Eleazar, que era Eleazar, que estaba casado con la mamá de Finés. ¿Y quién era la madre de Finés? ¿Saben ustedes que Pinchas, la mamá de Pinchas era una medianita también? O sea que Pinchas está haciendo esto y su mamá es una medianita. ¿Y saben quién es esta medianita? Es la hermana de Zipora. ¿Sabían eso? Miremos. En Éxodo 6:25, Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a Finés. Futiel también era el nombre de Yetro. Él tenía varios nombres. Y lo que vemos en Éxodo 2:16, cuando habla de Yetro, tenía varias hijas y una se casó con la... Él se casó con una de las hermanas de Zipora. Y Moisés también era casado con una medianita. Entonces, ¿han leído cómo él también se casó con una de las hijas de Futiel? Miremos números 25, 8 al 9. ¿Qué es lo que hizo? Fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba y los traspasó a los dos, como un shish kebab, como un anticucho. Al hombre de Israel y cesó la plaga de los israelitas y los que murieron en la plaga fueron ¿cuántos? 24,000. Lo que hizo fue un acto de misericordia al resto de los hijos de Israel. Pero acá hay otra cosa que sobresale para mí. ¿Qué hacía Moisés en ese momento? Y todos ahí, el resto, estaban clamando y estaban llorando por los pecados de Israel. Estaban orando en el tabernáculo. Pero a veces, en lugar de estar orando y gimiendo, hay que tomar acción. Estoy de acuerdo con orar y clamar al Señor, venir delante del Señor, pero eso no resolvía a la plaga. Fue cuando Finés tomó acción, es cuando la plaga se detuvo, paró. Entonces, a veces tenemos que tomar acción. ¿Dónde estamos? En Éxodo 14, 15, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los israelitas que se pongan en marcha. Entonces, a veces estamos orándole al Señor y el Señor te está diciendo, muévete, haz algo. En Números 25, 10, 13, el Señor le habla a Moisés y le dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos. Y vamos, es muy importante, vamos a hablar de eso. Y en mi celo no he instruido a los israelitas, por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Y será para él, para su descendencia después de él, un pacto de sacerdocio perpetuo, porque... Y aquí nos habla de que el sacerdocio levítico no va a desaparecer, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Quiero que noten que les voy a mostrar algo que no se ve en otras Biblias, en otras traducciones, a menos que uno mirara. Mire el hebreo. Aquí está la palabra Pinhas. P-I-N-C-S. Pero la letra Yud, que es la pequeñita. Yud, o la letra Yud o Yod. La letra Yud cambia en su nombre. ¿Han notado eso? Miren.
There it works finally. Okay. Do you see the letter Yud right there?
Ahí está la letra Yud. Lo que sucede es que solamente en esta parte, en las escrituras, en esta vez, esta letra está escrita en un tamaño reducido, mucho más pequeño. Aún así ya es pequeña, pero lo escribe más pequeña. La primera vez que se menciona en Números 25, 6, 7, dice, se está deletreado normalmente. Pero en el verso 10, al 13, aquí está escrita con una letra más pequeña. Pero, ¿qué significa esta letra? Yud significa mano o representa una mano. Y lo que se dice es que mostrando la mano de lo que ha cambiado y hacerla pequeña, quiere decir que las pequeñas, inclusive esas cosas pequeñas que uno puede hacer, puede cambiar muy grandemente los resultados en el reino de Dios. A veces pensamos que las cosas pequeñas que hacemos no hacen ninguna diferencia, pero las pequeñas cosas que hacemos pueden hacer un mundo de cambio, un cambio muy grande en el mundo. Hay otra anomalía que no se nota en el una anomalía en otros idiomas que no están en el inglés, en el hebreo. Aquí vemos la palabra shalom, S-H-M. Pero cuando Dios le da a Phinehas este pacto de paz, en esta vez está deletreado de una forma diferente. La letra Vav está rota. Uno puede pasar una línea por el espacio. Pero entonces, ¿por qué con Moisés. ¿Por qué en esta parte muestran esta letra Vav rota? Entonces se dice que la letra Yud es una mano, entonces la parte de abajo se convierte en una letra Vav, que es una mano y un clavo, algo. Yo pienso que la letra Yud es una mano y la Vav es un clavo. Entonces, con la mano destruida y el clavo es la mano de Yeshua que está clavada, es lo que realmente trae la verdadera paz. Entonces, esto es lo que se ve en esta palabra paz. Para mí esto es increíble. ¿Quiénes saben que el Mesías es conocido como el Príncipe de Paz? Entonces, en esta palabra, Shalom, se ve la mano y el clavo que está perforado. So, Phineas es un tipo de Mesías que ha sido dado, al que se le ha sido dado un pacto de paz. Y le voy a mostrar algo muy interesante aquí. La letra Vav.
Okay, it's what number? What number is Vav?
¿En qué? ¿Dónde se ve aquí en esta escritura, que es la primera de Génesis? Es en la letra parada, en la número 6, porque el hombre fue creado en el sexto día y representa, la letra Vav representa al hombre. La primera vez que la letra Vav aparece es en la sexta palabra. Y es el número 6, y que está haciendo es una conexión, un clavo que conecta que conecta al cielo y a la tierra. Y luego se tiene Aleph Tav, que es Dios, y acá se tiene la Vav unida con Aleph Tav, que si se está hablando acerca de del regreso de Dios en el sexto día antes del milenio. Y para mí es fascinante que aquí nuevamente se ve esta letra Vav, que representa un clavo que está perforando al Tav. Y otra cosa que quiero mostrar es en Génesis 2:4, cuando se está hablando, estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Cuando Dios los cree, la palabra es Toldot. Y en esta palabra Toldot hay dos Vavs. Estas son las generaciones del cielo y de la tierra, donde Dios creó todo perfecto. Entonces, pero la primera vez que está mencionado es en Génesis 1:5. Y luego se ve que esta palabra está sin la letra Vav, y eso sea que no es perfecta. Es por el pecado de Adán, la conexión se ha roto, la conexión que se menciona en Génesis 1:1. Entonces, tiene que haber un hombre que va a restaurar esta conexión, y encontramos que esta Vav regresa a las generaciones cuando el rey David regresa en el libro de Ruth. Él es el que, para mí es muy emocionante ver todo esto. Y otra cosa que quiero ver es la palabra zealot. Zealot en la pantalla. Aquí se ve a cómo se parecen estas dos palabras. Canaanite, una con K y otra con C. Una tiene Kuf y otra tiene Kaf. Una tiene un Aleph y otra tiene un Ain. Entonces, una zealot, que significa Canaanite con K. Pero significa celoso. El cananita con C significa ser humillado. Son dos palabras muy diferentes. ¿Y por qué es esto importante? Porque si van a notar sus notas, van a mirar en sus notas en Génesis 12:6, habla que Abraham pasó el país tras el lugar de Sichem. Y se habla que los cananeos habitaban entonces esta tierra. Entonces, no se está hablando aquí de la gente que era zelos, sino que de los cananeos, los que vivían en Canaán. En Éxodo 25 dice, no adorarás, ni lo servirás, ni honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. Esta palabra celoso es la misma palabra zelos. Cuando se dice que Fineas, usted estaba celoso por Dios, no estaba fastidiado, molesto, con ira, sino estaba actuando por amor, estaba ni por egoísmo, él estaba actuando por, ni tampoco estaba por la carne, estaba santificando al Dios, el nombre de Dios, estaba actuando en amor. Entonces, esto es muy importante, tenemos que controlar nuestras emociones y porque tenemos que entender que a veces hacemos las cosas por nuestro propio beneficio en lugar del resto. Entonces voy a darles varios versos de esta escritura que está incorrecta. Marcos 3, 16, 18, se menciona el nombre de los 12 apóstoles. Dice Simón, aquí pues nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan y Jacobo, los hijos de Trueno, Bonarges, Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Y luego dice Simón, el cananita. ¿Qué? ¿Él tenía un cananita? Dice tu Biblia, mira tu Biblia. Eso es lo que dice Biblia. Está completamente errado. Es una traducción equivocada. Miremos en otra traducción más judía del Nuevo Testamento, apunta a los 12, a Simón, nombre de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacob, a quien que Bonerges, hijos de Trueno, Juegue, Felipe, Bartolomeo, Matón, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón. ¿Simón quién? Ah, esto es mejor, cananita con K. Es una traducción mejor. Y acá hay otra mucho mejor. Y lo que uno se da cuenta cuando el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que el Nuevo Testamento es judío. Entonces, acá dice Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Santiago, Alfadeo, Tadeo. ¿Simón quién? El Zelot. Entonces quiere decir, el Simón, el Zelot o el cananita. Entonces tienes que darte cuenta que tienes que fijarte que tus traducciones estén correctas. Pero también quiero saltar a la Haftarah, es la sección de los profetas que acompaña a la Torah. Aquí están los paralelos. Acá tenemos en 1 Reyes 18, 21, 22. Elías acercó a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién seguía a Elías? Elías lo siguió Elisha. Entonces miremos esta historia. 1 Reyes 18, 20, 22. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilará entre dos opiniones? Si el Señor es su Dios, sígalo. Y si va a él, sígalo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor. ¿Quién es? Usted sabe que eso no era verdad. Los profetas de Baal son 450 hombres. Vamos al verso 40. Encontramos que después del fuego cae, Elías le dice, prendan los profetas de Baal, que no se escape ninguno, ni los niños. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sion y allí los degolló. Entonces, él estaba celoso por Dios. Romanos 11, 2 y 4. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Y sabemos que Elías, como suplicó a Dios, o sea, tenemos que estar suplicando por Israel. Moisés siempre suplicó por Israel. Elías estaba suplicando en contra de Israel. Y dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Entonces, como Dios le contesta, he reservado para mí 7,000. Entonces Elías está actuando más por egoísmo, a diferencia de Finés. Primera de Reyes 19:4-6. Y anduvo en el desierto un día del camino, vio y se sentó bajo un arbusto y pidió morirse y dijo, vaya ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió, pero el árbol lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces vio que en su cabeza había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces, miren lo que pasa en Primera de Reyes 19:7-14. El ángel del Señor volvió segundamente, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó, pues, y comió, bebió con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. O sea que hizo ayuno y llegó a Horeb en el monte de Dios. ¿Dónde es Horeb? ¿Cuál es el otro nombre de Horeb? Es el monte de Sinaí donde estuvo Moisés 40 días, 40 noches en ayuno. Y aquí está Elías haciendo lo mismo. Y dice aquí, y allí llegó, dice casi en todas tus Biblias, en una cueva. Pero es una traducción equivocada. Dice, él entró a la cueva. ¿De qué cueva se está hablando? La cueva donde Moisés puso y cubrió con su mano cuando la gloria pasó. Eso no era una cueva, era la cueva. Y recuerdan lo que Dios hizo por Moisés. ¿Y qué hizo por Elías? Él le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y le respondió, he venido mucho celo por el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus alderos y han matado tu espada a tus profetas. He quedado yo solo buscando mi vida para quitármela. Entonces el Señor dice, sal y ponte en el hombre delante del Señor, en el monte delante del Señor, y en ese momento el Señor pasaba y una gran poderosa viento destrozaba los montes y quebrantaba las piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego, un susurro de la brisa apacible. Cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva y la voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Probablemente eso no era lo que él esperaba. Entonces él dice, he tenido mucho celo. En hebreo se repite la palabra dos veces. O sea, sería yo soy celos por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado su espada. He quedado yo solo y buscan para mi vida para quitarme. Esta es la tercera vez que le dice esto a Dios. Ustedes saben, ya Dios lo había escuchado. Esta localidad era, se supone que era el monte Sinaí, es donde Moisés había ido. En Éxodo 33:22 dice, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y la cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Esto es cuando Dios le declara su nombre ante Moisés. Y este es el mismo lugar. Lo que es fascinante es que en lugar de echar acusaciones en contra de Israel, él debía haber hablado a favor de ellos. Dios se muestra no se muestra en forma dramática, pero en una forma muy suave, muy susurrosa, como esa forma de hablar muy despacio. Si vamos a detener una plaga, ¿cuántos creen que puede venir una plaga a América? Yo le digo que estamos en una situación grave. La forma que vamos a hacer una diferencia es no quejarnos de hacer de lo que está sucediendo en América, pero sino que si quieres que América cambie, todos ustedes que nos están mirando, si quieren que nuestra nación le vaya bien, tienen que clamar por América, por el bien de Dios. Miremos en Titos 2:11-15, está hablando acerca de la gracia de Dios, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar edificar para sí un pueblo con posesión suya. ¿Celoso por qué? Por buenas obras. Hay gente que se queja de que no debe ser buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero se supone que tenemos que hacer buenas obras.
Y
en Romanos 10 y 2 dice, y porque yo testifico a su favor de quien tiene celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Todos tenemos que estar de celos y por Dios, pero no de acuerdo solo al conocimiento. En Hechos 21:20 vemos, ellos cuando oyeron glorificaron a Dios y dijeron, hermanos de cuántos miles, en realidad no es una traducción correcta. Él decía, ¿cuántas decenas de miles hay entre los judíos que han creído? Y todos son celosos, ¿por qué? De la ley. Mucha gente en la iglesia dice, desearía volver al libro de, que seamos como el libro de Hechos. Pero en realidad aquí está explicado cómo sucede. Y dice, no darás ningún otro Dios. En Éxodo 34, 14, 16 dice, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es que celoso, es Dios celoso, no dice cananita. Por aquellos que tienen una traducción correcta, no hagas pacto con los habitantes de la tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y coma de sus sacrificios y tome sus hijas para tus hijos. Básicamente, lo que está diciendo es que el nombre de Dios es celoso, zealous. Pero miren aquí, pensando en Elías, en la Haftorah, en Apocalipsis 2:20 dice, no tengo contra ti, aquí le está hablando a una iglesia, pero tengo esto contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña, seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a ídolos. Eso suena como el Éxodo 34:14 que acabamos de leer. Aquí se está hablando de la adoración a Baal. Y Dios quiere darte un pacto de paz. El asunto es este, que si vamos a santificar, queremos santificar el nombre de Dios, y eso va a suceder, pero no va a suceder cuando juzgamos a la gente, sino cuando restauramos a la gente, reivindicando a la gente. Tenemos que estar celosos por el nombre por el bien de Dios. Y la forma es a no actuar en nuestra propia carne. Entonces Dios le habla a Elías y le dice tres cosas. Primera de Reyes 19:15-19. El Señor le dijo, ven, regresa a tu camino al desierto de Damasco. Él está bien, bien al sur, en el norte de Sinaí. Entonces le dice, regresa a Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, número uno. Número dos, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, sobre hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Entonces, se supone que tiene que hacer ungir a tres personas diferentes. ¿Pero qué es lo que Elías hace? ¿Crees que hace las tres y las hacen en orden? Miremos. Tomemos una mirada. Ok, aquí está la tercera. Primera de Reyes 19:9. Elías partió de allí y no hace la número uno, no hace la número dos, se va, encuentra a Eliseo que está en Safat arando y Elías pasa a donde él estaba y le echó su manto encima. Entonces Elías hace solo uno, no unge a Jehú o Haziel. Básicamente Elías le dice a Eliseo, tú anda y haz los otros dos por mí. Entonces Eliseo hizo las otras dos, las hizo en orden. Miremos. Segunda de Reyes 8:7. 8. Entonces Eliseo fue a Damasco y ven Adab, rey de Aram, estaba enfermo y le avisaron. Este es el hombre que se supone que tenía que ungir. El hombre de Dios ha venido acá, el hijo Hazael. Toma un presente en la mano y ve, encuentra al hombre de Dios, consulta al Señor, sanaré de esta forma. En 9:15, Hazael fue a ver a Eliseo y tomó un presente en su mano de todo lo de Damasco y 40 camellos. Y le dice, su hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarle, sanaré de esta enfermedad. Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente usted sanará, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. En otras palabras, Andy miente. Y le hizo, y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en Hazael hasta que se sintió avergonzado y el hombre de Dios lloró. Y Hazael dijo, ¿por qué llora mi señor? Porque yo sé el mal que le vas a ir a los israelitas, encenderá su fortaleza, matarás a espada a sus jóvenes, entrenarás a sus niños, rasgarás el vientre de sus mujeres encima. Entonces Hazael dice, ¿por qué su siervo sino un perro para que haga tanta enorme cosa tan tremenda? Eliseo le respondió, el Señor me ha mostrado que usted es el rey de Aram. Entonces Hazael Eliseo y Eliseo regresó al Señor y le dijo, ¿qué te dijo Eliseo? Y le respondió, me dijo que ciertamente usted sanará. Pero al día siguiente Hazael tomó una colcha, la empapó con agua y la puso al rey sobre la cara y murió. Entonces Hazael reinó en su lugar. Entonces Eliseo ungió a Hazael para ser rey de Siria. Pero vamos a ver qué hace la próxima vez. Primero, lo que Dios le dice, Eliseo hizo solo una de las tres cosas que Dios le dijo, y luego Eliseo hace una de las tres cosas que él dijo. En la segunda de Reyes 9:1-3, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos del profeta y le dijo, prepárate, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegas allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimshi, entra y haz que se levante entre sus hermanos y levanta en el aposento. Úngelo con aceite y dirás, dice el Señor, te he ungido como rey de Israel. Luego abre la puerta y escápate, no esperes. Eso es lo que le dice que haga. ¿Y qué vemos en el verso 4:10? El joven. Este puede ser joven, 16 años, a lo mejor, no sé. El siervo del profeta fue al Ramalot de Galaad. Cuando llegó, llegó a los capitanes, y le dice, capitán, tengo un mensaje para usted. ¿Para cuál de nosotros? Para usted, capitán. Entonces Jehú levantó y entró a la casa en el joven de Ramón, el aceite sobre su casa, y dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo he ungido a este hombre sobre el pueblo del Señor sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo cobre venganzas por la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de los siervos del Señor derramada por la mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Anaías. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y oyó. Quiero hablarles aquí acerca de este hombre. En el segundo de Reyes, 9:20-24. El centinela dice, he visto nuevo. Él llegó hasta ellos y no regresó. En el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimshi, que guía locadamente. Entonces Joram dice, preparen el carro, preparen su carro. Salieron Joram. Salieron a encontrar esto con Jehú en un carro, pero fueron a encuentro de Jehú y lo hallaron en el campo de Jezreel. Cuando Joram vio a Jehú, dice, haz paz, Jehú, y él responde, ¿qué paz mientras sean tantas las prostitutas de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Pero Joram volvió las riendas para huir y dijo a Cosaías, traición a Cosaías, Pero Jehú entesó su arco para la fuerza y hirió a Joram en la espada y la flecha salió de su corazón y desplomó su carro. Ok, cuando Jehú sale, se encuentra con Johanan, hijo de Rechab. ¿Quién sabe quién es Rechab? Van a ver quién es esta hasta que se enteren. Vino a encontrarlos y le dice, ¿es recto tu corazón con mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió, lo es. Y dice, si es así, dame tu mano. Y lo dijo en su vino carrero y le dijo, ven conmigo y verás que mi celo por el Señor. Aquí está un hombre que tiene mucho celo por el Señor. Y lo hizo ir en su carro cuando llegaron a Samaria y acá, quedaban acá. La palabra del Señor habían hablado a Elías. En 2 Reyes 10:23, Jehú entró a la casa de Baal con Johanadad, hijo de Recab, y los hijos de adoradores de Baal. Y dicen, busquen que no haya aquí con ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Querían asegurarse que estaban todo bien. Y mataron a todos para que no había. Yeah. Y luego, así es como Jehú estirpó a Baal de Israel. Esto es algo muy bueno, ¿verdad? Este era celoso por Dios, destruyó a los profetas de Baal, pero él no tenía el celo de acuerdo al conocimiento. Miren el siguiente verso. Segunda de Reyes 10:31. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel. Con todo su corazón se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Increíble. Aquí hay un hombre que cree que dice tener el celo de Dios, pero no camina en la Torah. No tiene nada que ver con la ley del Señor. Ahora, Jonadab, su nombre significa el voluntario, el soldado voluntario de Yahvé. Alguien que está realmente tiene celo por Dios. Y adivine quién es, un medianita. Y es un voluntario del ejército de Yahvé. Y dice, recuerda que él era el hijo de Rahab. ¿Quién era Rahab? Jueces 1:16. Los descendientes de Kenita, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Araf, y fueron y habitaron con el pueblo. Si miramos a Primera de Crónicas 2:55, la familia de los escribas que habitaran en Jabes fueron los tirateos, los simaeteos, eran los kenitas que vinieron de Hamat, padre de la casa Recab. Los Recabs en realidad se casaron con los de la casa de Leví. Muchos de los medianitas terminaron casándose en la casa de los levitas, casándose con levitas. Entonces miremos en Jeremías 35:1-3. Aquí viene la palabra que viene al Señor. Dice, anda a ve a la casa de Recabitas, habla con ellos y llévalos a la casa del Señor, una de las cámaras, y dales a beber vino. En 5:10. Entonces puse delante los hombres de los Recabitas y le dijo,
it says, I set before the sons of the house of the Rechabites bowls full of wine and cups, and I said to them, drink wine.
Tazas llenas de vino, y les dije, beban vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, padre nuestro, nos ordenó, no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos, tampoco edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en la tierra de todos sus días, para que vivan muchos días en la tierra donde son peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, y todo lo que él nos mandó de no beber vino, no todos los días de nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificarnos casa de donde morar, y de no tener viña ni campo, ni siempre hemos habitado solamente las tierras que hemos obedecido y hecho conforme todo lo que hemos mandado a nuestro padre Jonadab. Ahora estamos en Jeremías 35:12-19. Dice el Señor, no aprenderán a escuchar mis palabras, declara el Señor, las palabras de Yonadab, hijo de Rechab, que mandó a los hijos de no beber vino, son guardadas, pero no beben vino. Yo he hablado a ustedes repetidas veces, pero no me han escuchado. Luego dice, vuelve ahora cada uno de su mal camino, enmienden sus obras y no vayan tras otros dioses para adorarnos y habitarán en la tierra que les he dado, y ustedes y sus padres, pero no me prestan atención ni me escuchan. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Rechab, han guardado mandatos de padre ordenado, pero este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, dice el Señor, Dios de ejército, Dios de Israel, ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda calamidad que he pronunciado contra ellos porque les hablé, pero no escucharon, y los llamé, pero no han respondido. Entonces dice, ¿por qué? Le dice, porque has obedecido a todos los que
recabaron.
Este es, fue Jeremías 35:12-19. Este es un medianita, un voluntario del ejército de Dios. Y les voy a leer una historia del diccionario bíblico Fawcett. Hegesipo, un hombre que nació después de la destrucción del templo en el año 110 después de Cristo y murió en el año 180 después de Cristo, escribió acerca de los recabitas. Él vivió hace 2000 años después de la destrucción del templo, pero está hablando acerca de los recabitas. Y esto es lo que dice. Menciona los sacerdotes. Compartiendo rituales en el templo de su destrucción en el año 70 después de Cristo. Menciona los sacerdotes recabitas que protestaron en contra del martirio de James o Jacob, el justo. En el siglo XII, un hombre de nombre Benjamín de Tudela escribió que encontró 100,000 recabitas judíos que cuidaban rebaños, ganados y se abastecían de vino y carne y daban sus diezmos a nuestros maestros que dedicaban devotamente al estudio de Torah y lloraban por Jerusalén. Esto es en esa época. Y luego dice, de alguna forma, quizá por su estricta observancia de la ley, los fariseos pensaban que ellos podían hacer que James desanime. Oh, ese James de Santiago desanime al pueblo en creer. Y le pedían que se esperara, que se parara en al tope del templo y que grite al resto de la gente. Oh, justo, ¿en quién confiamos? No, lo pusieron en la cima del templo y desde abajo le gritaban, oh, justo, ¿en quién confiamos grandemente? El pueblo está extraviándose por Yeshua al que crucificaron. Parece que eso no fue algo muy sabio. Dinos, ¿quién es este camino a Yeshua? Obviamente, esto no fue algo sabio porque James estaba listo para aprovechar esta gran oportunidad y les dice, sus palabras fueron memorables, ¿por qué me preguntan acerca de Yeshua, hijo de hombre? Él se sienta en el cielo a la diestra del gran poder y pronto vendrá en las nubes del cielo. Los fariseos se horrorizaron, pero el pueblo encantado cantaba Hosanna, empezaban a clamar Hosanna, hijo de Dios. Los fariseos subieron, se dieron cuenta del error y del grave que había cometido. Exclamaban, oh, el hombre justo también está en un error. Se pueden imaginar el efecto que tuvo en la gente. Entonces escalaron a la cima del templo y lo echaron. Del pináculo lo echaron. Pero él no murió. Se levantó su rodilla y empezó a orar por los fariseos. Y le dice, te ruego, Señor, Padre nuestro, perdónanos, no saben lo que hacen. Bueno, pero no lo logró. Los fariseos que estaban en el piso empezaron a apedrearlo, mientras los que estaban en la cima regresaban para unirse a la ejecución. Uno de los sacerdotes, hijo de un recabita, mencionado por Jeremías, un profeta, gritó: ¡Alto! ¿Qué están haciendo? El hombre justo está orando por ustedes. Pero era muy tarde. Un hombre que era lavador de dinero le aplastó la cabeza de un golpe y matándolo instantáneamente. Pero quiero decirles cómo lo celoso que los recabitas eran, pero eran celosos de acuerdo al conocimiento, no acerca de egoísmo. En Marcos 12, 18, 26, ese es el Brit Hadashah. Esto viene. Aquí le preguntan a Yeshua que los que no creían en la resurrección, y dice: Maestro, Moisés y hermano del que muere y deja su muerte, no deja hijo, y luego cuenta que su hermano tome, y que su hermano tome una mujer y levante descendiente de su hermano. Luego dice: Hubo siete hermanos, el primero tomó esposo y murió sin dejar descendencia, el segundo tomó la mujer, y así todos los siete mueren, y al final la mujer también muere. En la resurrección, cuando resuciten, porque ellos no creen en la resucitación, en resucitar, ¿cuál de ellos será? Pues los siete tuvieron por mujer. Jesús le dijo: No es esta la razón por la que ustedes están equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados al matrimonio, sino que serán los ángeles de los cielos. Y cuando que los muertos resucitan, ¿no han leído que el libro Moisés, en el pasaje de Zarza Ardiente, dice: Yo soy el Dios de Abraham, yo soy de Isaac, yo soy el Dios de Abraham? Dios se dice, yo no dice yo he sido, sino que dice yo soy. Entonces quiero decirles algo. Hay mucha gente que cree en el concepto de los nefelines, que son una combinación de ángeles con humanos. Eso no puede suceder. Primeramente, no hay guarderías para niños de demonios. Dios dice que ha hecho todas las naciones de una misma sangre humana. Los ángeles no se casan. Y hay muchos conceptos acerca de nefelines. Y es algo ridículo. Si se ponen de pie, vamos a orar. Y mi oración es para que todos ustedes sean celosos y zealots por Dios. No queremos actuar en la carne como Elías lo hizo. No queremos entrar en la carne como Jehú. Queremos seguir en el Espíritu de Dios. Pero también tenemos que entender acerca de llorar y clamar en el altar y orar en el altar, porque Dios quiere que también tomemos acción. Te damos gracias, Padre, por nuestras vidas. Ayúdanos a ser personas celosas y zealots por tu nombre, por el bien de tu nombre. Y tú quieres poner tu nombre en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, yo oro ahora que hagas la obra en nuestras vidas, que seamos celo, que tengamos ese celo por ti, pero que no lo hagamos en la carne, pero que caminemos en el Espíritu, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a tocar algo de música. Si quieren venir por oración, o si quieres a comprometerte a tener este celo por Dios, acércate, pueden venir por oración, acercarse. Quiero decir el nombre de Dios sobre cada uno de ustedes. Dios le dijo a Moisés que le diga a Aarón: así es como quiero que bendigas a mi pueblo. Quiero que hagas esta bendición sobre él, y cuando lo hagas voy a poner mi nombre sobre él. Y esto es lo que le digo: Y parejeja Adonai perishmaeja, ya Adonai panabeleja bijuneja, y esa Adonai panabeleja veyasem leja shalom. El Señor te bendice y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé gracia. Que el Señor levante su semblante sobre ti y te dé su paz en ese maravilloso nombre, Eyer Asher Eyer. Amén. Y vayan en paz. Amén. Gracias.